Holmstrom y Hart son microeconomistas y hacen cosas que realmente mucha gente que no sabe economía o que no sabe lo que realmente hacemos los economistas, no sabe que las hacemos. La mayoría de la gente piensa, o mucha gente piensa, que los economistas están siempre pensando en cosas como la inflación o la política monetaria, la política fiscal, etcétera. Y hacemos muchas otras cosas, ¿no? Y parte de lo que hacemos, como esta investigación muestra, es estudiar cómo se producen las interacciones entre individuos y cómo los incentivos nos afectan, ¿no? El comportamiento de los individuos tiene importancia en muchos sitios, ¿no? En su familia, en muchas circunstancias, ¿no? Yo creo que este tipo de teorías son particularmente relevantes a la hora de pensar en cómo funcionan los contratos y las organizaciones públicas y privadas, ¿no? Podemos pensar en las teorías de las que os acaban de hablar para pensar en una familia, pero yo creo que es lo más interesante es a la hora de pensar en cómo funciona una organización pública o una organización privada. Y yo querría empezar un poco el punto de partida. Nos han hablado de contratos incompletos, y os han hablado de problemas de agencia y de problemas de principal y agente y de riesgo moral. Y a mí me gustaría empezar con una pregunta que se han hecho varios de los economistas que han ganado premios Nobel en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Que es la pregunta de si los precios son tan buenos, ¿por qué usamos organizaciones?, ¿no? Que es una pregunta bueno, que hemos discutido en ocasiones aquí y que yo creo que es una pregunta que motiva mucho de la investigación que hacen los dos microeconomistas de los que os estamos hablando hoy, ¿no? La respuesta de Bengt Holmström, y es una respuesta que me gustaría discutir un poquito, es, en el fondo, los incentivos funcionan demasiado bien, ¿no? No he tenido oportunidad de oír la intervención de Inés, aunque sí que he oído la de Guillermo, pero ella os habrá contado, como hemos comentado entre nosotros antes, os habrá contado cómo el problema de principal y de agente, cómo al poner más incentivos, al hacer a la gente que tenga más riesgo en una situación, pues hace que la gente tenga un comportamiento, digamos, que se comporte de una manera diferente, ¿no? Es cierto que el riesgo es un límite para cómo funcionan los incentivos, pero también es cierto que hay otro problema que creo que es el más importante y que Ben Thompson ha identificado y ha estudiado, que es el riesgo de que los incentivos funcionan demasiado bien. No se trata de que los incentivos no funcionen, se trata de que los incentivos tienen tanto poder que cambian completamente lo que las personas vamos a hacer, ¿no? Y os voy a contar un par de ejemplos para que un poco sirvan de para dar contexto a estas teorías. Uno que me gustaría comentaros es el de la explosión de la plataforma de BP que se llamaba Texas City en Texas hace unos años, que fue el mayor accidente industrial de los últimos 100 años. Un accidente industrial enorme, que murió bastante gente, creo que 15 personas, y realmente supuso un coste enorme para BP, que no se ha vuelto a recuperar, para el Estado y para todas las personas que sufrieron toda esa catástrofe, ¿no? Y hubo un informe un informe de investigación que BP encargó para ver un poco qué había pasado, y la persona que dirigía el informe fue James Baker, uno de los secretarios de Estado de Bush y también de la administración Reagan. Y una persona que, bueno, al hacer el informe descubrió básicamente una cosa que explica los accidentes que tuvo BP en los últimos años, ¿no? BP tuvo, aparte de este accidente, otro accidente que seguramente habrán oído, que fue el accidente de la plataforma petrolífera Horizon, que se hundió en el Golfo. Y otro accidente que fue un oleoducto, que se llamaba el oleoducto que iba a Alaska, el Alaskan Pipeline, que tuvo un problema de sal, que se salía el petróleo y, bueno, creó también un accidente importante. Entonces, hay tres accidentes importantes en la misma empresa, una de las empresas más admiradas del mundo. Y de todo entender por qué era. Y resulta que en el informe explican que las refinerías se elegía a directivos de un perfil muy agresivo, de mucho nivel, que trabajaban muy duro. Se les daba mucha autoridad, se descentralizaba mucho lo que tenían que hacer y se les daba unos incentivos, un contrato que les daba un salario un poco en proporción a los costes que incurría esta refinería. Es un poco un contrato como los que os ha comentado Inés anteriormente, son contratos en los que hay mucho riesgo para el gestor de la refinería, ¿no? Entonces, si se incurre un coste menor, pues entonces va a ganar mucho, y si se incurre un coste mayor, entonces su salario va a ser mucho más bajo. Entonces, ahora le dejamos al señor, en vez de meternos desde la central de BP a ver qué es lo que hace, le dejamos que él decida cómo dirige la refinería. Ahora piensen o pensad en qué sucede si hay que hacer una operación de mantenimiento en esta refinería. Bueno, pues resulta que hay que parar la refinería. Hay que ponerse a limpiar, hay que ponerse a poner nuevas piezas, etcétera, y esto va a tener un coste alto que va a afectar directamente a los ingresos de los directivos. Es decir, los directivos están inclinados a decir, bueno, cuando un obrero viene y dice, un operario viene y dice, hay algo que no funciona, a decir, bueno, ya veremos, vamos a seguir y luego vemos. Lo normal es que en los 2 años en los que él está dirigiendo la refinería no haya un accidente, porque la mayoría de las refinerías nunca tienen accidentes, eso es lo normal, entonces él puede seguir operando sin mayor preocupación. Claro, si esto lo hacen todos, pues poco a poco alguna refinería va a terminar teniendo un accidente muy grave, ¿no? Fíjense que es porque el contrato es, por un lado, muy incompleto, en el sentido en que comentaba Guillermo, es un contrato que es muy restrictivo en lo que mide los costes, y eso es una cosa que es relativamente fácil de medir, pero no mide otras cosas, como cómo de segura es la refinería. Esto es muy difícil de medir, ¿no? Entonces, claro, el operario hace lo que se le paga por hacer, el ingeniero hace lo que se le paga por hacer, al final todos hacemos lo que nos pagan por hacer, pero si lo que pagamos es lo erróneo, pues entonces es muy peligroso, ¿no? Y tenemos este tipo de accidentes. Es decir, el incentivo no es que no haya funcionado, es que ha funcionado y ha funcionado muy, muy bien, demasiado bien. Ha funcionado tan bien que el señor ha minimizado costes, todo lo que le han pedido y mucho más, ¿no? Entonces, en realidad, funciona tan bien que es una catástrofe. Quiero decir, tenemos que tener cuidado con lo que deseamos porque a lo mejor lo conseguimos, ¿no? La CIA, por ejemplo, contaba cuántos números de agentes conseguía reclutar una persona que estaba en Irak, uno de sus operativos en Irak, y claro, en vez de reclutar a un primo de Saddam Hussein, que eso llevará años y años conseguirlo, pues la gente iba y reclutaba a 20 o 30 o 40 agentes que no sabían nada de nada, ¿no? Es decir, al hacer un contrato tanto en organizaciones privadas como en públicas que mide una cosa muy concreta, el riesgo es que esta cosa muy concreta sea lo que los agentes buscan. Entonces, Ben Holmstrom, en su trabajo, dice, precisamente las organizaciones existen para evitar este tipo de problemas, no usando incentivos tan fuertes, sino usando incentivos. La palabra clave de Holmstrom es la palabra balance, incentivos que estén balanceados, incentivos en los que los agentes tienen, si hay varias cosas que tienen que hacer, tienen suficientes para hacer todo. Y si hay algunas cosas que no se pueden medir, y esto es un poco más complicado, ahora lo explico, entonces debemos usar incentivos muy suaves. No debemos usar incentivos que digan te voy a pagar mucho por cada unidad, porque entonces no vamos a conseguir lo que queremos. Y esto lo voy a explicar a continuación. La idea del balance y la idea de que cuando hay muchas cosas que queremos medir, tenemos que tener cuidado con si usamos incentivos monetarios, digamos, poderosos, ¿no? Entonces, piensen, por ejemplo, en un vendedor. Un vendedor que tiene, en principio, puede tener tres tareas. Puede dar la venta, hacer la venta de un coche, por ejemplo. Puede dar un servicio, que puede ser aconsejar sobre el seguro o cosas así. Y puede dar también un servicio de largo plazo, que puede ser, por ejemplo, aprender información sobre los clientes. Puede ser un vendedor de una compañía que tenga representantes. Piensen en un representante que vende productos de construcción, ¿no? Este representante da venta, da servicio a los clientes y trabaja en recopilar información que puede usar para producir diferentes productos. Hay tres actividades aquí. Si solo hay una actividad muy fácil de medir, que es la venta. Tanto vendes, tanto te pago. Cuando esa actividad es la predominante, entonces lo que tenemos que hacer es usar incentivos muy poderosos, dejarle a este señor que haga lo que quiera, que se levante cuando quiera por la mañana, que trabaje lo que él quiera. Él sabe que tanto vende, tanto le pago. No tengo que investigar cuánto trabaja. Ahora, si también la reputación y también el servicio es importante, si yo hago lo mismo, entonces el servicio y la reputación, que no lo puedo medir, no lo voy a conseguir, porque el señor me da venta y no me da servicio y reputación. Entonces, para conseguir estas otras actividades que son difíciles de medir, lo que necesito es coger al señor, meterle en la empresa, no darle un incentivo tan fuerte por ventas y ponerle una serie de medidas que son mucho más subjetivas. Le pongo un jefe, le pongo unas decisiones que tiene que tomar, le veo cuántas horas trabajo al día. Ya no puedo decir, bueno, usted trabaje lo que quiera y ya le mediré por cuánto vende. No, le tengo que medir cuántas horas está en la oficina, porque ahora ya no le estoy pagando por ventas, estoy pagando de una manera más amplia. Entonces, la idea es, si las actividades que no puedo medir son muy importantes, entonces yo no debería dar incentivos muy fuertes a las que puedo medir, porque entonces me voy a cargar las otras. Piensen en el típico problema de un profesor, que yo no puedo medir cómo sus estudiantes están aprendiendo creatividad, cómo sus estudiantes están aprendiendo a ser sociales, cómo se llevan de bien, cómo aprenden a respetarse el uno al otro. Lo que puedo medir es las matemáticas y la lengua que aprenden, cómo les sale el examen. Si yo les digo, te voy a pagar por cada sobresaliente que saque el niño en matemáticas y en lengua una cantidad, te voy a hacer un contrato muy cuantitativo, los incentivos funcionarán, pero de nuevo funcionarán demasiado bien porque no aprenderán estas otras cosas. Entonces, en este caso, y aquí vuelvo al punto que decía Guillermo en otro contexto, en este caso, digamos, privatizar el servicio o externalizar el servicio o dar unos incentivos muy fuertes, que viene a ser muy parecido, viene a ser lo mismo, me va a crear unas consecuencias negativas, que son que voy a conseguir lo que mido y no voy a conseguir lo que no mido. En este caso, el profesor no va a estar tan preocupado por cómo los niños son creativos o empatizan o son emocionalmente completos y va a estar excesivamente preocupado o solo preocupado en qué tal preparan el examen de matemáticas o lengua. Entonces, el trabajo en este sentido de Homeson y el de Hart que ha comentado bien Guillermo antes, en ese sentido señala en qué circunstancias debemos usar precios, en qué circunstancias debemos usar el mercado, en qué circunstancias debemos externalizar y en qué circunstancias la burocracia, que nos parece tan aburrida y tan pesada, a veces la burocracia tiene que existir. Y la burocracia tiene que existir precisamente en estos contextos, como comentaba Guillermo, en los que la medición y la contratación son muy difíciles. ¿Cómo mido yo que la compañía que se encarga de mis presiones? O sea, imagínense que alguien propone externalizar las presiones y privatizarlas. Esto requeriría un contrato en el que vamos a medir todo sobre cómo funcionan las presiones. Pero es que yo no sé medir el que es muy difícil de medir. Es muy fácil medir el coste. Le doy 50 € por preso. Pero eso, lo que quiere decir es que como estos señores de PP, esta empresa va a minimizar costes y no se va a encargar de que los presos estén reinsertables, aprendan cosas útiles, etcétera. Es decir, privatizar tiene todo el sentido en servicios que se puedan medir, en servicios que tengan un componente claro que es muy contratable, por ejemplo, Guillermo decía con toda razón un servicio de limpieza, y tiene mucho menos sentido esta idea de privatizar en servicios que requieran de una monetarización y de una serie de todos los elementos que tiene una burocracia, que nos puede parecer un rollo la burocracia, pero en el fondo la burocracia tiene esa razón de ser. Está sustituyendo, está trabajando precisamente en cosas que tienen una medición muy difícil. Y si lo pensamos, muchas de las tareas clave de una empresa, que la empresa nunca externaliza, son las difíciles de medir, como qué tal estás investigando o qué tal estás haciendo la tarea de marketing. Y las más fáciles de medir, como cómo me estás limpiando, la Fundación Ramón Areces, seguramente este local no lo limpian los propios empleados, sino lo limpia una empresa externa, porque es muy fácil medir si está limpio o no está limpio. De la misma manera que un Estado le resulta más fácil privatizar cosas que son fáciles de medir. Bueno, podría hablar mucho más y entrar más en Hart, pero creo que ya han tenido ustedes suficiente. Muchas gracias.